Mira, aquí estamos en el martes 20 de febrero del 2024 con Gerardo Gutiérrez. Amablemente nos concede unos minutos el día que no le toca, pero pues hoy hay fútbol y hay que dar pronósticos, hay que dar puntos de vista. Y Gerardo siempre puesto. Gerardo, te saludo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien.
En un ratito, Puebla, Pachuca y Necaxa, Chivas, es lo que tenemos para hoy en esta jornada 9 adelantada. Para mañana, Toluca, Santos, América, Mazatlán y León Cruz Azul, y luego la jornada se termina de completar el 27 y el 28 de febrero con partidos que involucran a Tigres y a Monterrey, Tigres con Juárez y Monterrey en Tijuana, y por último Querétaro recibiendo a San Luis, pero eso es más adelante. Por lo pronto tenemos entre hoy y mañana 5 encuentros, Gerardo, buenos para comentar y buenos para pronosticar. Salvo tu mejor opinión, creo que hoy pues Pachuca puede ser que ataque otros 3 puntos o consiga otros 3 puntos en Puebla, salvo que tú vayas por el empate. Yo voy con Pachuca.
Sí, mira, el de hoy pues es un partido que abre, viene Pachuca pues de obtener un partido, un triunfo importante, sí. Pero generalmente Pachuca no, pues es de los equipos, como trae muchos jóvenes, Mario, como que tardan un poquito en digerir los resultados.
Exacto.
Tanto a favor como en contra. Además, sin embargo, pues Pachuca tiene...
Además del desgaste, ¿no? Viene de jugar el fin de semana y pues vamos a ver qué equipos dosifican. Obviamente todos van a dosificar, yo creo, ¿no? Es muy difícil, sí, que repitas alineación del fin de semana, empezando luego a mediados. Creo que todos van a, de alguna manera, sentar 3, 4, 5 titulares, pero vamos a ver quién resiente más ese cambio, ¿no?
Sí, Pachuca tiene más un poquito por el juego que da Almada a sus elementos, para dosificar. Puebla, pues tiene un plantel limitado. Puebla nunca ha tenido desde el torneo pasado más de 8 titulares, ¿verdad? Indiscutibles. Que si no los mete, ya los demás sí marcan diferencia. Además, pues Pachuca tiene un dominio sobre Puebla, en Puebla, donde le ha ganado 4 y le ha empatado 3. O sea, tiene 7 visitas sin perder Pachuca-Puebla. Y también tiene 5 partidos en cualquier cancha sin triunfo de Puebla contra Tuzos, ¿verdad? Es decir, juegos en Puebla lleva 7 sin perder Pachuca, y juegos en cualquier cancha, sí, son 5 consecutivos que ya liga el Pachuca sin triunfo, ¿verdad? Entonces, yo lo veo más inclinado, quisiera verlo más inclinado a Pachuca,
¿sí?
Pero creo que por las situaciones que te digo, el triunfo que acaba de obtener Pachuca, yo me voy con el empate.
El empate. Bueno, yo voy a ir con Pachuca, tú vas empate. Yo voy con Pachuca. ¿Quién pita este partido, Gerardo?
Ese partido le toca a Maximiliano Quintero. Van a ser asistentes y árbitros jóvenes, porque entre asistentes y árbitros con gafete se fueron 17 a Estados Unidos y a Centroamérica a pitar en la CONCACAF. Sí, son muchos, se fueron 17 de ellos. Árbitros se fueron como unos 7, y asistentes se fueron, árbitros se fueron 6 y asistentes se fueron, bueno, del VAR 2 son 8. Y asistentes se fueron otros 8, se fueron 16.
¿Y México es el que más aporta en ese tema, en el arbitraje en CONCACAF?
No, lo que pasa es que ahora no hay mexicanos. Cuando fueron mexicanos, pues aportó más Guatemala y Honduras, El Salvador, pero ahora que no hay mexicanos, que son puros centroamericanos contra estadounidenses, pues ahora van los mexicanos, ¿verdad? Entonces los mandan, son muchos partidos, estamos hablando de cerca de 8 partidos, ¿verdad?, de CONCACAF.
Oye, y en la CONCACAF, en lo único que ya nomás quedamos como los gigantes de la zona, es en el arbitraje, ¿no? Ahí muy claramente, ¿no?
Sí, en el yo creo que a nivel mundial también, Mario, para que hacen muy buen trabajo. Los mexicanos han llegado muy lejos en muchos de los últimos mundiales. Y ahí también, ¿verdad? Y ahí es cuando ya obtenemos el reconocimiento de los directivos al arbitraje, de que México, la liga, tiene el mejor arbitraje. Toda la temporada los están fregando y criticando y hablando mal de ellos, pero luego ya cuando se trata de mundiales, que se ponen arriba de los italianos y mejor que los españoles y todo, porque México en los mundiales últimamente ha sacado calificaciones entre los top 4
okay.
del mundo, y ahí es cuando ya todos los directivos se cuelgan la medalla, como los políticos cuando obtienen medallas en los olímpicos, que no ayudan y se cuelgan las medallas, ¿verdad? Y ojalá pues un día alguien se atreviera a exigir alguna, no sé si Archundia, que le va a tocar este mundial, digo, si es que sigue, los exhibiera cuando vinieran las felicitaciones, como exhibieron a la señorita Guevara cuando obtuvieron ahora el mes pasado el oro en los clavados.
Sí.
Y la señorita Guevara lo felicitó y le contestó el clavadista que ya nomás le falta el apoyo y la beca, ¿verdad?
Pues sí.
Entonces, oye, claro, pero es de los mejores arbitrajes del mundo, México, ¿verdad?
En ese sentido, el arbitraje está por encima en el ranking, está por encima del fútbol mexicano, ¿no? Mejores los árbitros que la selección.
Ah, sí, muchísimo. Y eso, Mario, que realmente a veces alcanzan a llegar los mexicanos a más instancias en Copas del Mundo, porque, por ejemplo, van cada vez la CONCACAF presiona, como tiene otros presidentes que no son mexicanos, para que le dé más juego a otros árbitros de CONCACAF. Entonces a veces van reduciendo las plazas, ¿verdad?, de los mexicanos. Por ejemplo, en el mundial pasado que fue César Ramos, pues había otros mundiales que venían yendo dos, cuando fue Archundia con Marco, por ejemplo, en dos mundiales. Pero ya nomás fue Marco el papá, porque se ha pedido que vayan más árbitros de la zona, aunque sean malitos, ¿verdad? Y los llevan, por eso no le dan otro lugar a México, ¿verdad?
Te quería preguntar, Gerardo, respecto del arbitraje, ¿cómo fue que México fue perdiendo? Porque así como el PRI, después de no sé qué tantos, 70 años, 80 años, un día vino el PAN y le arrebató el poder, y luego ya vinieron otros partidos priistas disfrazados de otros partidos, etcétera. Pero ¿cómo fue que México perdió la hegemonía o el poder que tenía en CONCACAF después de que Cañedo, después de que los directivos mexicanos, y ahora pues México está sometido, no lo dejan ir a jugar a Libertadores, no, porque CONCACAF no lo deja, porque no tenemos peso en CONCACAF? Ya ni siquiera el jugador más importante en la historia de la CONCACAF es mexicano, ya lo es Keylor Navas, según escuché. ¿Cómo fue que se fue dando esta pérdida del poder y por qué México no recuperó su sitio como la selección más poderosa que tiene la zona, pero no lo es a nivel escritorio?
Mira, antes los puestos, Mario, los daban el organismo FIFA.
Ajá.
Entonces por eso estuvo Cañedo, pero ya después de Cañedo empezó a hacerse por votaciones.
Cabildeo, sí.
Y llegaron después, sí, por votaciones. Entonces, lo que hacían Warner y Chuck Blazer, que son de los mayores rateros que ha tenido la FIFA, lo que hacían es se iban a las islas. Son nomás, échale cuenta, Mario.
Sí, sí.
Son 30 islas.
Sí.
¿Sí? Van a las islas, les prometían, hacían campaña, les prometían canchas de fútbol, balones, Entonces, ahí Mario ya tenías 30 votos.
Ya.
Y ya no hay entre Guatemala y ya no hay. Ya no,
no.
Hay
30.
Entonces,
pues
la
está,
ganancia...
como el, está como el otro señor, ¿no? Que en los pueblos en donde no saben ni leer ni escribir, les prometía hospitales y escuelitas y esto, y pues ahí va el voto, ¿no?
Sí, ahí
Y
tiene el
aparte
voto.
dinero regalado, y pues te vas con los ignorantes y ganas luego, luego el voto. Así fue en el fútbol.
Así es, porque sigue siendo en CONCACAF así. Van a las islas, ganan 30 votos, y ya no me interesa lo que diga Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, lo que sea.
Sí.
Simplemente pues ya, ya con la, los
Ya hiciste
votos.
mayoría, sí.
Y luego al final, por eso Mario, si te fijas, para tomar en cuenta desde el Mundial pasado, bueno, este es obvio porque van muchos países, o sea, van bastantes, van 48, pero
Sí.
desde hace los Mundiales, Mario, ya se hace una eliminatoria previa para islas, ¿sí?
Sí.
Para asegurar lugares, porque antes era una eliminatoria previa, iban islas y también iban países como Guatemala, como Surinam, como que ya no son los fuertes que conocemos, que son Costa Rica, eso los dejaban ya para el hexagonal final. Entonces ahora no, se hace una eliminatoria de islas y obligatoriamente antes del hexagonal, por ahí tienes por lo menos la participación antes del hexagonal de 4 islas. ¿Sí? Y por ahí alguna
Se me vienen a la mente Sanquita en Nieves, Guadalupe, incluso Cuba, que las hemos tenido en Copa Oro, ¿no? Incluso.
Sí, esas de los únicos que las han de extrañar son Borghetti, Hermosillo y Sague, ¿verdad? Que les
Así
metían
es.
De 20 goles y
Así
decíamos,
es.
Y les queríamos poner un monumento como los mejores goleadores de México, ¿verdad? Pero no, ya goleadores de México, tenemos que hablar del Chicharito para acá, ¿verdad?
Sí.
Cuando ya no le metías por racimos a islas, porque ya no te enfrentaba, o sea, nos dejamos de enfrentar a islas, Mario. Acuérdate que México tiene 2 mundiales, 2 previos, donde ya no se topa con islas porque ya no llegan al hexagonal.
Así
Y
es.
antes a los pobres islas, al primero que le ponías era México, y le
Sí.
metía 17, 16 y 11. Entonces también fue esa un arreglo de la FIFA para los votos de yo te voy a dar una eliminatoria previa para que y tú islas tengas confianza, digo, tengas posibilidad de llegar al hexagonal con uno o dos representantes.
¿Te acuerdas de aquel premundial que se jugó aquí en Monterrey con México goleando 7-0, 8-0? Bueno, nos panaleábamos, agarramos muy tiernitos a las islas y incluso era cuando Estados Unidos y Canadá todavía ni siquiera sabían pegar a la pelota, ¿no?
Sí, no, 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 la verdad, digo, les metías 11 y
Sí, 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 sí.
hubo en el Estadio Azulgrama,
Sí.
que no sé si es, que le hizo 7, pero
Siete, siete.
no sé si era la isla de Gilligan o la isla de... sonaba así, Mario, más o menos, pero no era conocida, ¿no?
No hagas eso, Gerardo.
No era,
estoy
no era las que
la garganta me hace reír, güey.
No era las que has mencionado, o sea, era una rara.
Me metió a Trinidad y Tobago, güey.
No, pero era una isla, pero muy rara. Por eso digo, sonaba con G, por eso pensé en la isla de Gilligan, me acuerdo, pero no, pero no me acuerdo, te voy a dar el nombre, pero un solo jugador le metió creo que 7-8. Creo que
y
es el
fíjate,
récord.
No, voy a hacer un paréntesis porque en medio del chiste que acabas de hacer, a mí Sague se me cayó hasta el piso con este pasaje tan desagradable que te tuvo.
De previo a Rusia.
Que le debió haber causado una vergüenza, ¿no? Porque primero el acto, y segundo la consecuencia de haber perdido su matrimonio, el haberlo alejado de sus hijos cotidianamente, etcétera. Pero luego presume eso y se hace una campaña en donde empiezan a pulular los chistes, no de la opinión pública, en medio de la transmisión empiezan esos comentarios sugerentes de ya sabes, ¿no? Del tamaño de su miembro y todo esto, y se hace una cosa ya de diario, de estar escuchando por un tiempo, se hizo muy popular ese comentario. No, sí, es que usted es que está muy dotado y no sé qué. Y y Sánchez se me cayó hasta el piso. Y luego resulta ser de que lo empoderan con el micrófono cuando era una persona muy seria.
Sí.
Y se hace el chistosito con ese segmento de
Sánchez, de la frase.
Sí, y luego él mismo, dicen que elogio en boca propia es vituperio. Eso me lo enseñó, esa frase me la enseñó Roberto Gómez Junco, me la dijo mil veces, no porque yo cometiera ese error, sino porque él la tenía muy clara y se la adquirí. Él mismo le saca mucho brillo a todos los goles que metió con la selección, y que es el único jugador que ha metido tantos goles. Y dices tú, ¿cómo puedes presumir meterle goles a ese tipo de nivel de selecciones? Cuando pues no tiene ningún mérito, ¿no? Meterle gol a esas liguitas es como cuando jugábamos los de la secundaria, que nos ponían un partido que íbamos a jugar un nacional o un regional. Nos aventaban a los de sexto año de la Miguel F. Martínez, pues les metíamos 7. A los muchachos de sexto les metíamos 7 y no había ningún mérito en eso. O sea, yo a Sague, de veras, un día lo entrevisté, me senté con él 40 minutos en una concentración, me regaló su camisa del Atlante, me contó cómo Reynoso lo trató muy mal, un muchacho muy decente, y de repente el medio nos lo contaminó, Gerardo. No sé si estás de acuerdo.
Sí, totalmente, Mario. Jugó con... Creo que le quiso sacar jugo a ese pasaje.
Baraja, sí, sí.
Y se ve mal, ¿verdad? Porque finalmente pues fue en contra de, pues, de sus propios valores, ¿verdad? En lugar de recomponer eso.
Yo lo tenía a Sague entre los más altos jugadores en ese concepto de, pues a lo mejor cometió sus errores, y el chasco aquel del Mundial contra Noruega y todo esto, que hizo un ridículo pues generalizado para muchos, una jugada muy chusca, muy que lo marcó también ese gol fallado, pero pues el goleador histórico del América, luego cuando fue directivo pues no tuvo la personalidad, lo sacaron, etcétera, etcétera, y fue cayéndose del Sague que teníamos a mero arriba. Se fue cayendo hasta las instancias que hoy lo tienen en la televisión, y sin muchos fundamentos, ¿eh? Yo siempre he dicho que ahí Campos y Sague están becadísimos porque no aportan gran cosa, pero bueno, es otro tema. Gerardo, entonces fuiste con el empate hoy de Puebla contra Pachuca, y a las 9 creo que nos espera un mejor partido, ¿no? Se ve más parejo el tiro, o va a haber más fútbol, quiero decir, entre Necaxa y Chivas. ¿Qué vas ahí?
Mira, yo voy a ir a Guadalajara. Mira, yo creo que Necaxa es invicto, Mario, pero tiene muchos empates, son 5.
Sí, sí.
Necaxa últimamente ha estado más cerca de perder que de ganar.
Ajá.
Además, Chivas, bueno, pues va, no creo que vaya a abandonar su estilo que viene mostrando con Gago. Sí. Tiene dominio pleno sobre el Necaxa, Necaxa tiene 407 minutos sin anotarle a Chivas.
Caray.
Que son más de 4 partidos. Guadalajara tiene 4 triunfos seguidos sobre el Necaxa en cualquier cancha y sin aceptarle gol, ¿verdad? Y Guadalajara tiene 8 visitas seguidas a Aguascalientes sin perder, 5 victorias y 3 empates, ¿sí? Pero creo que se acerca más un triunfo de Chivas que otro empate del Necaxa. Yo voy a ir a Guadalajara.
Yo también voy Chivas. Entonces, en otras palabras, sorpresa el día de hoy sería que Puebla le ganara a Pachuca y que Necaxa le ganara a Chivas, ¿no? Esos serían dos resultados inesperados.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Lo pita Brian Omar González.
Muy bien. Gerardo, ¿nos tiramos de cabeza con los pronósticos de mañana o los platicamos mañana? Toluca-Santos, yo creo que Toluca tiene que, pues, si no confirmar lo que hizo aquí, porque aquí fue la mitad de la chamba, ya lo hablamos largo y tendido, se defendió muy bien, a lo mejor quedó de ver en el lado ofensivo, pero pues tiene que hacer bueno su pronóstico en casa, no tiene que ganarle a Santos. América-Mazatlán, pues, sin duda América, aunque por ahí tiene las bajas de Valdés, que es pues muy notorio cómo baja el equipo sin la generación de juego de Valdés. Y el León Cruz Azul me parece que va a ser un tiro muy interesante en el cual yo voy con Cruz Azul, pero no sé si lo quieras platicar mañana tú o de una vez
pronosticar eso de una vez. El sí. Caso de Santos, bueno, vuelve después de 123 días, vuelve Ambriz. Sí. El Toluca se presenta también después de aquel pasaje de Herediano ante su público y trayendo un resultado de 0-0 con Monterrey, pero Toluca, pues los últimos tres partidos en Toluca le ha ganado a Santos y en forma general, en cualquier cancha, lleva 5 derrotas de los últimos 6 partidos Santos contra Toluca.
Ajá.
Voy a ir otra vez con, me voy a ir con Toluca.
Ahí vamos iguales, sí. América, Mazatlán, ¿vas con América también?
Sí, América sí. Sí, América, Mazatlán, voy con América. Creo yo que si América no gana este partido, Mario, creo que ya va a evidenciar que
sí.
Hay otro tipo de problemas Jardiné, ¿sí? América pues le ha matado 7 veces desde que Mazatlán es en primera. En todos los partidos.
A ver, estamos con Gerardo, se está interrumpiendo un poquito la comunicación, pero sigue estando al aire. Adelante, Gerardo.
Sí, te decía que en los 7 partidos que se han enfrentado, le ha anotado el América Mazatlán, ¿sí?
Sí.
Nunca han empatado. Nunca han empatado. América ha ganado 6, ¿sí?
Uh-huh.
Y al menos le ha marcado, bueno, ya te dije, un gol en cada uno de los 7 enfrentamientos.
Claro.
Y en el Azteca, en 3 juegos, América le ha metido 11 goles a Mazatlán, ¿sí? Yo voy con América así, sin ninguna duda, pero creo que si América no gana ante Mazatlán, sí estará demostrando que trae algunos problemas internos de Jardiné, ¿verdad? Sobre todo se ha hablado del Cabecita, de Brian Rodríguez, que están inconformes. El Cabecita, bueno, ya se reconoció que el jugador ya se quiere ir, pero que están tratando de que se quede porque ya pasó la fecha de contrataciones y no quieren quedarse sin esa plaza al América.
Uh-huh. Yo no sé, hay mucha gente que se muere por el Cabecita. Yo lo he visto desde Cruz Azul como un jugador, sí, con sus condiciones, pero muy inestable. O sea, el Cabecita te da 2-3 buenos juegos y luego pues desaparece o no juega los partidos completos. No se me hace un jugador 100% estable ni confiable. Siempre creo que lo veo yo con un pie fuera, queriendo ganar en la transacción, queriendo ganar en un pase a otro equipo, a otro país, etcétera. Y pues ahora, desde hace rato, lo están distrayendo con que tiene ofertas con Estados Unidos, ¿no?
Sí, que tiene ofertas con Estados Unidos. Allá sí se puede contratar porque todavía no empieza el torneo, pero América ya no puede contratar porque ya se cerró el registro.
Sí, 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 sí.
Entonces, por eso América anda buscando.
A mí me encanta Brian Rodríguez, ¿eh? Me gusta muchísimo ese jugador. El otro día estaba yo acá, con sueños guajiros, diciendo qué sería el Monterrey con una delantera, con Jordan, con Berterame, con Brian, y no me acuerdo qué otro jugador me gustaba, como para que se lo trajeran. Pero bueno, yo creo que no va a pasar. ¿Qué vas en el León Cruz Azul? Te quería preguntar, ¿te acuerdas tú? Porque ya estábamos en esto de estar atentos. No estábamos en el periodismo ni tú ni yo, pero ¿te acuerdas de aquella semifinal del Cruz Azul León de los 70s cuando Salomone, Rafael Álvarez, Curio Santoyo contra Marín, Eladio Vera, Horacio jugaron una semifinal memorable? No me acuerdo si fue una final o semifinal, que a mí no se me va a olvidar nunca, porque hubo una descolgada en donde se iba solo Salomone y lo alcanza el defensa de Cruz Azul y cayéndose le alcanza a rasgar la camisa, pero se jala, lo agarra del resorte del calzón y le baja no solamente el short sino el calzoncillo y se le ven sus nalguitas como por 5 segundos. Estaba narrando Fernando Marcos y Ángel Fernández y se quedaron risa y risa porque Salomón en el pasto se subió el calzoncillo, se subió el calzón blanco en aquella semifinal. Me trae muy buenos recuerdos esta llave de aquellas épocas, Gerardo. ¿Qué vas en el León Cruz Azul? Yo voy Cruz Azul.
Tú fuiste a América, ¿verdad?
Sí, América.
Bueno, aquí también voy Cruz Azul. Sí, también hay una... Fíjate que en todos los partidos hay dominios fuertes. históricos. Por ejemplo, tiene 5 partidos Cruz Azul sin perder con León, de los cuales 4 son triunfos, un empate. Y en cualquier cancha, ya sea en León o en la cancha del Cruz Azul, acumula León 404 minutos sin anotarle a Cruz Azul, ¿sí? Entonces, y son 5 victorias seguidas del Cruz Azul las que tiene en este torneo, pero muy lejos, Mario, del récord, ¿verdad? Del récord propio del Cruz Azul, que es de 12. En el Guardianes 2021 llegó a ligar 12 victorias consecutivas.
¿Esperas del Cruz Azul hoy el mismo tren o la misma intensidad que mostró ante Tigres? Yo la veo difícil, ¿no?
No, es muy difícil. Y también vamos a tener que ver cómo suple la baja de Dita, a quien se lo castigaron 3 partidos. Y 3 partidos, pues sí, sensible es la baja, porque venía siendo titular y también se va a perder el del América. Yo creo que Almendi va a estar pensando más. Aquí es de las semanas que tiene él que pensar en dosificar, porque viene el América. Sí. Es el América el fin de semana, el sábado en la noche. Y yo creo que tiene con otros elementos como para pelearle y ganarle al León, ¿verdad?
Sí. Yo te adelanto, yo no veo al Cruz Azul perdiendo con América, ¿eh? Por el mal momento que trae América y viceversa, por el buen momento que pasa Cruz Azul. Ya trascendió, no sé si leíste la nota, aunque no sé si sea una nota digna de comentarse, lo que le dijo, que era pues evidentemente un insulto, no sabíamos exactamente qué, pero este jugador expulsado, Dita, ¿cómo se llama?
Sí, Dita, que le dijo eres malísimo.
Eres malísimo, HDP, sí. Para abreviarlo, hijo de tu...
Ese le costó 2 partidos.
Sí, ¿no?
Sí. La expulsión fue 1 y ese fue 2. Sí.
Bueno, yo creo que está en los genes del futbolista, ¿no? No entender que el árbitro pues tiene la facultad, tiene el poder, y si lo provocas, puede hacer un uso excesivo del poder. Entonces, a mí me da mucha risa esto que te voy a comentar. El árbitro es testigo de cómo se insultan los jugadores en la cancha y los conmina que ya le paren a su cuento y ahora le pónganse a jugar. Sí puede permitir el insulto, o no sé si estás de acuerdo. Yo he visto jugadores que se insultan y el árbitro pues está en medio como diciendo, ok, está bien, ya, párenle. Ah, pero que el insulto no venga hacia él, porque ahí sí salen las tarjetas, ¿no? O sea, yo a veces veo cómo los conmina los dos, vengan para acá, le paran a su cuento, o y luego ya termina la discusión y se van discutiendo y se van insultando los dos de camino al córner. Entonces, yo nunca he entendido la psicología del futbolista, que sabe perfectamente que pone en riesgo su futuro en un equipo, porque te van midiendo la disciplina que tienes, el cómo pones en riesgo los partidos, y aún así le sigue ganando el temperamento al futbolista. Yo este tipo de expulsiones, cuando tú te vas muy, muy enojado, y le dices un insulto nariz con nariz a un árbitro, y luego te pones a manotear con tus propios compañeros que te tratan de calmar, te das cuenta que no traes nada en el morral, o sea, te das cuenta que no eres un jugador ni medianamente consciente ni inteligente lo que se está jugando en ese momento y el futuro que te puedes estar jugando en un equipo. Porque un directivo te puede decir, oye, es muy bueno ese jugador, pero ya nos costó un campeonato, el caso de Fulgencio, ya nos costó un... ¿Me entiendes? O sea, yo a veces no entiendo al futbolista que tiene todo ante sus pies, 10 años, tiene una carrera muy, muy generosa, en donde ganan, el más medianito gana 10 veces más que un médico del Seguro Social o un médico o un dentista, ganan muchísimo dinero, el más medianito, ya los millonarios ni se diga. Y de repente, por un arrebato del humor, echan todo a la borda, Gerardo.
Sí, pero mira, en lo otro de dejarse cuando está el juego, es como decía la otra vez César Ramos, sí. Y en lo que se están diciendo y estamos escuchando que hay cosas que se quedan en la cancha, sacáramos una tarjeta, pues terminábamos el partido al minuto 20, claro, porque se quedaban jugando 4-3, ¿sí? Pero este tipo de cosas donde el partido está parado, traes un conato de bronca, te traes un conato de bronca,
sí,
y tú todavía le enciendes, le pones el cigarro para la gasolina, pues lógico que tienes que hacer algo. Me refiero, ya ahí viene un insulto después de una amonestación que se había ganado pues 3 minutos atrás, ¿verdad? Pero ahí
¿cuánto
fue
hace, cuánto hace, Gerardo, perdón, cuánto hace que no ves, porque yo sí me acuerdo, cuánto hace que no ves tú que un árbitro venga a la banda y le diga al entrenador, o calmas a tu jugador o a la otra se va? ¿Te acuerdas cuando antes conminaban los árbitros antes de que se viera la tarjeta rigorista o antes de que dijeras, es que lo trae de encargo? No, es que el árbitro ya te advirtió en la cancha que si sigues jodiendo, sí, si sigues
está
reclamando...
Muy fácil, la pregunta está muy fácil, Mario, desde que trae micrófono.
Ok.
Porque puedes hacer mal uso tú, Mario, puedes usar, porque hay directivos así, Mario, puedes hacer mal uso, es decir, trae micrófono y si tú vas y le dices, oye, calma a tu jugador o sácalo porque si no te lo voy a sacar yo, se va a tomar a mal, alguien va a difundir eso, Mario,
sí,
y va a decir, mira, quiso ayudar al Monterrey,
okay,
porque fue y le dijo a Javier Aguirre que sacara a su jugador. Entonces, desde que trae micrófono ya se evitan ese tipo de comentarios que puedan poner en riesgo o que algún... Y fíjate que no está mal, Mario. Es una advertencia que
sí, claro,
quiere
sana,
decir que el árbitro está en todo, es sano.
Sí.
Fíjate que es mejor, Mario, eso.
Sí.
De veras, si no lo han comentado.
Sí.
Es mucho mejor eso a eso de que sácalo por 10 minutos.
Claro.
Y que vuelva a entrar. Es
claro,
mejor que tú, porque ¿sabes lo que estás provocando? Que tú forzaste árbitro,
sí,
a sabes que tu jugador está
caliente,
encolerizado, sácalo. Y ahí pierdes al elemento, porque si no te lo vas, ya te dijo el árbitro que te lo iba a sacar.
Sí,
o
sí.
sea, ya te advirtió, ya te hizo un trabajo ya de advertencia, de prevención, como debe ser en un árbitro. Y también tú como técnico, pues lo perdiste, porque si no te lo iban a sacar.
Claro.
¿Sí? Y para mejor, para otro juego, pones a hablar con el jugador, pero en estos casos, lamentablemente se dejó de hacer porque siempre hay alguien que llega a los audios, ¿eh? Siempre hay alguien. Y puede haber alguien que le dé ese audio a un equipo y luego ese equipo se lo dé a algún muy amigo periodista, ¿sí? De esos que les gusta evidenciar cosas, nada más, y que de repente saquen y digan, mira, Santander o fulanito hizo que ayudó a tal equipo, ¿sí? Y cómo no se los pulsó. Entonces se vería mal. Entonces, desde que traen la diadema o el micrófono, que todo se oye y todo se graba, mejor dejaron de hacer ese tipo de advertencias.
Yo me acuerdo de varios árbitros que venían a la banda, seguramente tú también, desde,
¿sí?,
Mendoza Guillén, desde Mario Rubio, se acercaban,
¿sí?,
y decían, señor, este muchacho ya me trae hasta la coronilla. O le baja, usted le conmina, o no le dicen, lo saca del juego.
Sí.
Pero yo sí recuerdo eso. Y otro paso atrás que ha dado el arbitraje, Gerardo, quiero que me lo expliques, a lo mejor no la tengo clara, es como antes un jugador en la banda era retirado inmediatamente fuera del campo y el partido continuaba. Y ahora no. Ahora puede estar en la raya de cal y el partido se detiene. Entra el carrito, lo atienden, le soban, y pues yo siento que ahí el fútbol dio un paso atrás, porque antes el partido mal que bien se reanudaba al minuto, en lo que entraban, lo subieron a la camilla, o el árbitro le decía, por favor, puedes rodar tantito en lo que sales del campo para... No, ahora ellos saben el poder que tienen y detienen el partido deliberadamente. Sí, y el reglamento lo está permitiendo. ¿Por qué fue esto?
Por FIFA, Mario. Desde los a FIFA lo tiene en shock, sí, las muertes que ha habido en,
ajá,
cancha.
Entonces,
FIFA pide que en golpes donde no se pueda mover al jugador,
ajá,
se tenga que inmovilizar, o primero no sepas, tengas una duda de que si tiene alguna fractura, un golpe mayor, detengas el juego y lo atiendan adentro, porque a lo mejor el jugador necesita ser inmovilizado, ¿sí?
Sí, sí.
Nada más con una advertencia. Si al momento que entra el carrito el jugador se levanta por su propio pie, es amonestado, ¿sí? Tiene que ser amonestado. Por eso el árbitro mide el grado del golpe, o si no, le habla al jugador y le dice, oye, ¿quieres que entren las asistencias? Si dice que sí, pues sí, es mucho el dolor y entra el carrito. Pero si dice, no, espérame, nomás dame un segundo, ya me voy a levantar. Bueno, no entra el carrito de las asistencias. Y también lo mismo pasa con los choques de cabezas, ¿sí? Que eso me sigue causando, pues me llama mucho la atención, Mario, que estás cuidando la integridad del jugador y los jugadores se enojan cuando el árbitro deja entrar por un choque de cabezas. Se molestan,
claro.
¿Sí? Y no se deben de molestar, Mario. Están, claro, es una cuestión de FIFA, que es por su bien, que están cuidando la integridad, y los mismos médicos a veces también se hacen cómplices, Mario. Aquí va un chistosito a las canchas de Monterrey que parece el doctor Simi. Yo le creo más al doctor Simi. Yo me tendría más con el doctor Simi, que está bailando ahorita pasé y estaba bailando, que con ese doctor, Mario. Ese doctor entra y saludando y corre y agarró estilo y pose para llamar la atención, Mario. ¿Verdad? Y pero realmente no han tomado muy en serio ese protocolo. Ya todo le protestan al árbitro que por qué los para, ¿verdad? Fíjate que Santander, uno de los gritos que se ganó fue por eso. Fue un choque muy fuerte en la media luna que tuvo Víctor Guzmán con un defensa del Toluca. Me parece que fue Valver Huerta. Y se pega, pero de lleno, pero el balón sale directo a saque de banda, o sea, sale proyectado y hacia el saque de banda, pero hacia el saque de banda cerca de donde el Monterrey puede hacer un saque de banda largo y meterlo al área.
Sí.
Entonces, así como el balón salió proyectado, lo agarró Corona, Jesús Corona, sí, para hacer el saque, y el árbitro paró.
Oh, sí.
Pero en eso el jugador se levantó. Y vino las protestas del Monterrey, de la banca y del público, porque estaba en su derecho de parar el partido, porque el jugador se había notado que se había dado un golpe, ¿sí? Sí. Pero el jugador, bueno, se paró rápido, ¿verdad? Fue de esas veces, Mario, que trató de engañar, ¿sí? Como que me dio un gol, como que choqueo, como que el jugador del Toluca chocó conmigo y me tumbó a ver si marca falta, ya que vio como estaba apurado Monterrey, y estaba en una reacción brava encima del Toluca, pues el jugador se paró, pero se paró a espaldas de Santander. Entonces Santander creyó, dijo, bueno, ya salió a saque de banda, y Corona lo iba a hacer rápido, dijo, espérate, vamos a atenderlo, y donde volteó el jugador ya estaba de pie. Y vino la rechifla al árbitro, ¿sí? Pero realmente, pues su reacción fue, se acaba de caer, el balón salió en cuestión de segundos para el juego, pero no sabía que el jugador cayó en una forma como si hubiera requerido asistencias médicas, pero al ver que no le marcaron nada, se paró.
Yo he visto muchas jugadas, no sé tú, yo creo que sí, en donde el jugador de pronto se desploma y se deja caer en el pasto por un calambre o por una falta previa que no aguantó el dolor 5 minutos antes, la falta, y luego viene la consecuencia, y se deja caer a 3 metros de la banda, ¿sí? Sabiendo perfectamente que le está cortando el ritmo al rival, o está enfriando, no sé. Pero ese tipo de cosas, ahí es donde digo yo, les falta barrio a los árbitros, les falta tantito barrio, porque deben de considerar cuándo es una falta grave, que puede tener el choque de cabezas que dices, o un tobillo que se dobla, que sí requiere atención de varios minutos en la cancha. Pero cuando de repente un jugador se acalambra y se deja caer de sentón, no es para que demore tanto. Hay jugadores que entra a la asistencia y salen por su propio pie. Entonces el árbitro le falta, yo creo que les falta un grado de criterio más. No sé si haber jugado fútbol o no sé qué, aunque sí los ponen a jugar fútbol, tengo entendido.
Uno sí lo tiene, nomás un árbitro lo tiene en México, en todo México. Es César Ramos. César Ramos no para los partidos. Si él ve que está ya, y es más, pasa al lado de él y le dice, no te voy a parar el partido.
Exactamente.
No te lo voy a parar. Ya tuvo un problema fuerte con Dueñas y con Bravos de Juárez por ese sentido. En dos partidos, no en uno. Tuvo un problema serio, lo, protestaron Bravos de Juárez con la federación, de que, oye, la integridad de dos jugadores estuvo en el de Tigres, y no, César pasaba por cerca de Dueñas y dos veces le dijo, no te voy a parar el partido, si quieres quédate ahí, pero no lo voy a parar, pasaba corriendo al lado de él, ¿verdad? Los demás no he visto que hagan eso.
Sí, muy bien. Pues siempre es muy interesante rebotar contigo algunas dudas, algunos comentarios que tengo del arbitraje. Tú sabes absolutamente, pues, demasiadas cosas de este tema, de la intimidad del arbitraje. Se puso también muy en boga el tema del término que usó Santander, que para muchos fue una burla, y luego después salen reconociendo los medios que sí está bien dicho, impenal. ¿Tú qué opinas?
Está bien dicho, Mario, sí está. Claro, de hecho, claro, sacó una aclaración la federación, claro, de que sí existe en la Real Academia, pero Santander dijo, yo no dije impenal, nomás que no me abrieron el micrófono. Sí. Entonces, cuando dices sin penal, se empezó a escuchar el IN.
Ah, ok. ¿Sí?
Entonces, por eso se escucha, porque está mal, Mario, les abren, no es como, quieren imitar las cosas de otros deportes, Mario, sí. Y las imitan mal, por eso dicen que los mexicanos no somos copiones son los japoneses, ¿sí? Sí. Nosotros somos fusileros,
sí.
¿Sí? O sea, el japonés se copia las cosas y las perfecciona,
¿sí?
Y nosotros
las tropicalizamos.
Sí, nosotros no, Mario, nosotros las fusilamos, ¿sí? Entonces, en el fútbol americano, que fue cuando se dijo, vamos a usar ese sistema, el árbitro abre el micrófono, sí. El árbitro, y aquí no, aquí no te lo abre el del sonido local, y luego el de la tele decide cuándo meterlo, ¿sí? ¿Sí? Son dos cosas, el que te lo abre en el sonido local, y luego el de la tele es el que dice cuándo meterlo. Y por eso hay muchas fallas en el sistema de audio.
Yo cambiaré de proveedor, porque son fallas constantes en a la hora que el árbitro
va a dar el dictamen. Sí, bastantes.
Y ha quedado evidenciado que el sistema de comunicación no es nada bueno, ¿eh?
No les está ayudando, les está perjudicando. Pero está bien dicho, pero finalmente está bien dicho, el impenal es correcto. O sea, la Real Academia Española lo reconoce y lo traduce como no penal. O sea, decir impenal es decir no penal, ¿sí?
Oye, Gerardo, ¿estuviste en el partido de Monterrey? ¿Coincidiste con Jonathan?
Sí, coincidí de cerca, no lo saludé, pero sí coincidí, sí lo vi ahí cerca con su familia.
¿Cuál es tu pronóstico del futuro de Jonathan? ¿Va a terminar como parte, le van a abrir un espacio ya como exjugador en algún aspecto del cuerpo técnico, porteros o alguna división menor?
Yo creo que sí, Mario. No le han ofrecido porque apenas fue su despedida y apenas lo anunció y lo decidió. Pero también tiene que cambiar de residencia. Yo creo que todavía vive en Torreón. Más bien todavía vive en Torreón. Sí. Y venirse y luego ya decir lo que va a hacer. Pero sí tiene las puertas abiertas del Monterrey para trabajar con ellos. Ojalá realmente lo haga porque sí es un elemento valioso para el equipo. Y yo creo que sí va a terminar allí, pero primero fue como todos los jugadores se retiran y piensan unos meses qué van a hacer, como a la Jun también le dejaron abiertas las puertas en el América. Entonces, uh-huh. Pues son de los jugadores que pueden aportar. Ojalá no terminen en medios de comunicación, sino que realmente terminen donde pueden aportar mejor.
¿Es la mejor ceremonia de despedida que has visto de algún jugador de Monterrey?
Sí, es la más, en cuanto a la gente hacia el jugador y el jugador uh-huh. hacia la gente, sí, y la directiva hacia el jugador, uh-huh. pero a mí me hubiera gustado que sí iba a haber cosas políticas en cuanto a las invitaciones, o en cuanto a tus invitados, pues mejor no invites a nadie, ¿sí me entiendes?
Claro.
Para no dar a esas situaciones de que, ¿por qué no y por qué no, ¿verdad? Porque
sí.
Y dejabas muy evidente si vino Borghetti, ¿por qué no Aldo?
Así es.
O si vino, porque pues a Borghetti no le aplaudieron.
No.
Y si en cambio la gente, oye, Aldo, ¿por qué no? O Buse, ¿por qué no?
Así
aunque
es.
Lo de Buse está más que entendido, hubiera estado muy entendido.
Claro.
¿Sí? Ahora, a lo mejor, bueno, se lo haces sin el marco de un partido, ¿sí? se lo hace sin el marco del partido, y ahí sí le invitas a todo mundo, ¿verdad? Aquí era obvio que no le puedes invitar a Buse cuando los dos minutos va a salir tan Ortiz a la cancha, ¿verdad?
Fue una despedida muy, muy emotiva. Yo,
bastante,
yo,
sí.
Yo la vi en video completa, pero el trasfondo de este acontecimiento era que Monterrey no le permitió, al final de cuentas no le permitió, no le concedió, como Santos no le concedió el deseo a Borghetti de retirarse activamente. Monterrey tampoco le permitió ni siquiera hacer banca en una temporada de retiro a Jonathan. Ese fue el mensaje duro, o sea, el dato duro de todo esto es que Monterrey, pues será lo que quieras y te hago un homenaje, pero no te voy a abrir las puertas de nuevo, ¿eh?
No, porque no quedó bien de la muñeca, Mario. Claro. El mismo jugador dice, he tenido 3 operaciones y tampoco puedes perder una plaza de portero en un juego corriendo ese riesgo de que si Andrada no está, entonces pues lamentablemente no se dieron las condiciones en el aspecto físicas para que el jugador pueda haber vuelto.
Yo pondría entre signos de interrogación ese dato. Yo más bien creo que se saca ese dato ante la negativa de que no te dieron la oportunidad, pero bueno, vamos a conceder que así es, que hubo una lesión que no permitió que se retirara en activo. Pero bueno, se va Jonathan. Otra vez la pregunta clásica. En la historia de Monterrey, pues conocemos a todos los porteros, tú y yo conocemos a todos los extranjeros que han jugado, Poyú, Moriconi, Ruiz Díaz, Bratti, y el otro, y los más nuevos, los argentinos, y Barovero, y ahora Andrada, y el jugador que nunca jugó, el moreno, grandote que traían de no sé dónde, y hemos conocido a todos, a Quintero, y a Ledesma, y a Trini Caballero, y a todos. Pero coincidimos en que hay una tercia de jugadores porteros que son los más destacados. Y haciendo un filtro muy, muy exacto, quedan entre Ruiz Díaz y Orozco. ¿Con cuál te quedas tú? Haciendo a un lado la popularidad del jugador.
No, me quedo con Jonathan y después pongo a Ruiz Díaz y casi muy cerca, no tan lejos y casi lo quisiera poner al mismo que Ruiz Díaz, pero lo pongo, bueno, en tercero a Javier Quintero, ¿sí? Pero son los 3 porteros que más me han gustado en el Monterrey. Si me dices, es que hay que poner un cuarto, pondría Moriconi, ¿verdad?
Okay.
Como cuarto, pero sí el 1, 2, 3 sí pondría a Jonathan, a Ruiz Díaz y a Javier Quintero.
Muy bien, muy bien. Yo invertiría ese orden, yo pondría a Ruiz Díaz, a Jonathan y luego a Moriconi. Ese sería mi top 3. Gerardo, pues muy interesante y muy valioso siempre platicar contigo. Tus puntos de vista son referentes para muchas personas. Y sobre todo lo que siempre he dicho, aquí damos, sobre todo en tu persona, damos datos que la gente no conoce y que los medios nacionales no manejan. Por eso es importante platicar contigo. Mañana, ¿quieres réplica de los partidos que se jueguen hoy?
Mañana podemos hablar de lo que pase hoy, de a ver si ya para entonces ya está la sanción a Siboldi, si es que dan alguna sanción, porque está abierta una investigación. Tienen que darla de aquí al viernes, Mario, porque juega Tigres el sábado.
¿Y cuál es el sentimiento o el pudor, si puedo mencionar esa palabra? No sé cuál sea el término correcto, pero internamente, el club a nivel directivo sabe que Siboldi incurrió en una falta, en un acto antideportivo. Esto lo dejan así, si te castigan, pues ni modo, pero si no te castigan, qué bueno, pero internamente no hay una llamada de atención para Siboldi.
Debe haber, digo, no la va a revelar el club, pero claro, porque no ha movido nada, ni se ha hablado del tema, pero debe haberla. Él mismo así debe sentirlo también, que se equivocó, pero vamos a ver qué dice la comisión.
Porque si le dan, esto es como un déjà vu del Piojo Herrera, ¿eh?
Sí, pero Siboldi, bueno, es otro tipo de personalidad.
De acuerdo, pero es una actitud que nunca hubieras esperado de Siboldi.
No, y creo por eso le va a ayudar mucho esto, porque realmente pues no puede tener... Acuérdate, Mario, que no hemos conocido mucho a Siboldi perdiendo, claro, afortunadamente. Claro. Lleva 22 partidos de local sin perder. O sea, él no conoce la derrota en el universitario.
Claro.
¿Sí? Entonces no hemos visto a Siboldi en malas rachas.
Sí.
Esto es lo que le debe llamar a él la atención, a él mismo. Cuando entre una mala racha, ¿qué? ¿Cómo voy a reaccionar?
Claro.
¿Sí? Entonces yo creo que le sirve más a él. Yo creo que en la comisión no va a haber mucho, Mario. Yo creo que si le dan una sanción drástica, drástica, va a ser un partido y una multa económica. Y ya cuando diga, ¿sabes qué? Me equivoqué, o sea, yo y si les dieron algo más drástico, yo creo que no pasa de dos partidos, ¿verdad? A lo mucho dos partidos, pero a mí se me hace que quedaría en una y una multa económica,
¿verdad? A ver, vamos a hacer rápido un recuerdo, una memoria. Javier Aguirre le metió el pie a un jugador, no sé si era panameño, en un partido de la selección, ¿te acuerdas? Que le metió el pie en la banda.
Sí.
Luego, Javier Aguirre en un clásico, o no sé en qué partido de Monterrey, también le tira una especie de manotazo en la cara a un rival, no me acuerdo a quién, pero en este momento tengo el recuerdo que Javier Aguirre discretamente le tira pues un golpecito así en la barbilla, porque no se pueden sustraer de eso que los contamina en ese momento, que es la adrenalina, y se les olvida la posición que están jugando como entrenadores, que tienen que entrar a disolver, no, entran también a la bronca. Y a mí no se me olvida nunca que Siboldi, ahí donde lo conocemos, de ser una persona muy calma, una vez protagonizó una bronca que pudo haber sido de mayores dimensiones. ¿Te acuerdas aquella bronca en la portería de vestidores entre Atlas y Tigres, en donde persiguió con todo al Patán Vázquez y hasta la zona de fotógrafos, y ahí nos revolvimos todos y se hizo un bronco nononon en aquellos años en que Siboldi era portero de los Rojinegros? ¿Te acuerdas de ese incidente?
No me acuerdo de él. No me extrañaría porque era jugador, ¿verdad? Se juzga diferente. Sí. Es como ahora que andaban diciendo, si a Fernando Hernández le dieron 7, pues a Siboldi le va. No, no, no. El otro es una autoridad.
Así es.
Es un árbitro. Y era algo que nunca había pasado. Sí. Tenía que ser algo ejemplar. Y sobre todo porque ahí también entra FIFA o sí. Comisión de Arbitraje de FIFA. Aquí no, aquí es un castigo local, casero. Por eso te digo, yo creo que estar en un aquel de Aguirre que tú recuerdas quedó en uno. Hubo otro incidente que tuvo a nivel selección Juan Carlos Osorio con un jugador.
Es cierto.
Le dieron 3 partidos.
¿A quién agredió Aguirre aquí? ¿Te acuerdas?
No, no me acuerdo, fíjate,
pero
ni el agresor.
Sí, ¿te acuerdas de la agresión, ¿verdad?
Sí me acuerdo del incidente, sin más no me acuerdo a quién. Pero sí creo que le dieron un partido. A Osorio sí le dieron 3, la CONCACAF le dio 3. Sí, pero yo creo que no va a quedar en más de
pero
dos
qué,
partidos.
Qué buen apunte acabas de hacer. No solamente a Siboldi, ahí donde la gente te ve de buena persona, tú cuando estás de genio, también, y yo también, y todos tenemos otra cara, ¿no? Cuando tenemos las cosas en contra o estamos en un estrés o en una espiral de mal humor, y Siboldi no es la excepción, ¿no?
Sí, digo, es parte, es también ser humano. Y también sabe que está entrando, viviendo presiones que no había que estar acostumbrado.
Nadie surfea en el éxito constantemente, ya lo acabas de decir. Se le viene un mes muy complicado a Jardiné. Estaba viendo el calendario que le espera, con 3 clásicos en puerta, y con un plantel que tiene 2 jugadores clave lastimados, bajas de juego, etcétera. Y ahí vamos a ver qué tan brillante es Jardiné también, ¿eh? O sea,
sí, ahí es donde va a salir.
No solamente en lo táctico, en el comportamiento, porque ya también vimos a Ortiz en esa situación. Ortiz cuando trae la presión encima, no es el amable, no es el atento, es grosero, es cortante, es petulante a la hora de contestar. Así lo han dicho algunos medios que lo han expresado públicamente, han dicho, pues ya se le olvidó los modales, etcétera. Cuando tienes las cosas en contra, es muy difícil dominar el carácter, Gerardo. Es un arte, creo yo.
Sí. Tiene mucho que ver saber el manejo, tomar cursos de manejo de estrés y todo eso, que me imagino que muchos técnicos sí lo hacen, ¿verdad?
¿Cómo manejas tú el estrés, Gerardo? ¿Cómo me aguantas a mí?
Yo nado todos los días, Mario. Yo me voy a nadar todos los días.
¿De veras?
Sí, porque es el único lugar, Mario, y me siento muy a gusto que no... Es el único lugar que no traigo el celular, ¿sí?
Okay.
Porque se me moja, ¿verdad? ni lo saco ahí, ni sé. Hay muchos que lo sacan y se lo dan a los maestros. Y ahí,
¿a qué hora nadas? ¿A las 6 de la mañana o qué?
No, si no es a las 8, a las 9 o a más tarde a las 10.
¿Dónde nadas?
Ahí allá en el team, allá por San Pedro, allá por la calle Zaragoza y Vasconcelos. Ah,
cierto, sí. ¿Y cuánto nadas diario?
Como una hora y cuarto, más o menos.
¡Órale! O sea, sí. ¿Estamos hablando de qué, 3 kilómetros o qué?
2.5, más o menos.
Sí. No, yo cuando era chavo nadaba con mi papá 1.5 kilómetros. Y ¿sabes cómo me entrenaba mi papá? Porque me ponía a nadar contra chavos de 15 y 17 años. Y yo tenía 13, tenía 11. Entonces mi papá fue un gran maestro de natación, por si no sabías. Enseñó a media colonia el Valle a nadar. Fue el primer maestro de natación en México en enseñar a nadar bebitos de 3 meses. Él abrió, le copiaron muchos maestros, pero él abrió una escuela. Lo invitaron en la colonia Obispado. Abrieron la primera escuela de natación que hubo en Monterrey. Era de la familia de este comediante.
Góngora.
Góngora.
Sí, subiendo Góngora. Atrás del terreno donde está el drenaje.
Así es. Esa escuelita la abrió mi papá. Y cuando daba clases él en todas las casas, en casa de los gobernadores y de Domingo Benavides y los dueños de cervecería, ahí andábamos mis hermanos, ya luego les tocó él acompañarlo, pero yo estuve de los años 70 a los años 80 más o menos, que tuve yo mis 11, 10, 12, 14 años, lo acompañaba y pues le decía a los del Club Israelita, que eran muy, muy cuadraditos: oye, ¿mi hijo puede nadar con los muchachos? Sí, claro que sí. Bueno, pues nadábamos los primeros 500, 750 metros, doble calceta, tenis Converse, jeans, camiseta y sudadera, ¿sí? Y ahí andábamos nadando con la ropa. Y luego nadábamos esa mitad y luego te quitabas toda la ropa y te quedabas en traje de baño y volabas después de quitarte el peso, ¿no? Es como correr con polainas.
Sí.
Qué bueno que haces ejercicio. Yo me encantaría nadar, pero pues no tengo ni tiempo ni forma de trasladarme a una alberca cercana. Lo más cercano que hay o había, no sé, la alberca del Seguro Social, pero no sé si, pues como está muy triste ahí ya esa zona, yo no sé.
Sí,
si
eso ya, creo ya que ya no está.
Ya la abandonaron, etcétera. Mi mamá tomaba clases de corte y confección y de cocina cuando era muy joven. Atravesábamos así el río y en 10 minutos ya estábamos ahí en el IMSS. Y bueno, pues ya esos tiempos ya pasaron. Gerardo, pues qué bueno que después del COVID, no sé si reanudaste o
no,
o
tardé como un año o 4 meses en que me dejaran volver y volví, pero no me costó.
Sin duda, mi papá siempre lo dijo, en paz descanse, siempre dijo la natación.
Continuamente, o sea, ya nadaba, pero iba a la escuela, a la del regio y todo, pero ya continuamente. Ajá. Yendo allí, a esa misma, desde el 92, o sea, ya tengo 32 años yendo ahí a nadar.
Qué bueno, de veras, mis respetos para eso. Y también recuerdo que en otro tiempo me contabas que ibas a correr a la cancha del Tec, ¿no?
Esa sí ya no puedo, por la espalda. Eso sí.
Pero
por,
¿sí te acuerdas que me contaste?
Sí, iba mucho allá por fines de los 90 hasta por ahí del 2004, 2005, que ya no pude correr. Y por eso entonces retomé, digo, ya nadaba, pero la combinaba. Sí. Pero ya desde entonces, pues ya fue continua, ¿verdad?
No, nomás para que veas que te conozco de hace tiempo y me acuerdo todo lo que me platicas.
Sí.
Decía mi papá, y esto pues es algo que todo el mundo debe saber, que la natación es por mucho el deporte más completo que hay.
Sí, sí, sí. Hasta gente que está con algún problema físico puede ir.
Exacto. Porque a diferencia del trote, a diferencia de la caminata, a diferencia de la bicicleta, a diferencia de, no te lastimas. Ligamentos, no te lastimas rodillas, al contrario, ejercitas todo lo que son ligamentos del hombro, espalda, abdomen, glúteos, chamorros, o sea, es un deporte muy completo. La verdad, los que tienen la oportunidad de nadar, aprovechenlo, porque todavía están en edad. Mi papá nadaba, yo no he visto nadar a nadie como nadaba mi papá. Nadaba en cámara lenta, braceaba con un estilo. Era formidable. Y luego también se subía al trampolín cuando íbamos de vacaciones. se subía al trampolín de 3 metros, se subía al de Almaza y se tiraba unos clavados de concurso, ¿eh? Era ni nadie de sus hijos, ni David, ni Mauricio, y menos yo, le tenían pavor a los clavados, pudimos replicar lo de mi papá en una alberca. Pero bueno, qué bueno que tocamos este tema porque pudimos recordar, al menos yo pude recordar a mi papá. Te mando un abrazo, Gerardo, platicamos mañana. Gracias por estos 60, en este momento, 60 minutos exactos en los que hemos hablado un poco de todo.
No, gracias, Mario. Mañana pues platicamos de los resultados que se den hoy y de lo que vaya surgiendo también de los equipos locales.
Muchas gracias, la isla de Ilian. Ándale, pues. Nos vemos mañana, güey.
Hasta mañana. Bye.
Bien, cerramos el programa con las acostumbradas efemérides del día, que están muy sabrosas y usted va a ver por qué. 1927 nace el actor estadounidense Sidney Poitier. Al maestro con cariño, y adivina quién viene a cenar esta noche, son sus dos principales películas que mi padre me hizo ver con él pues cuando yo tenía 12 o 13 años. Sobre todo me llamó la atención, digo, la más famosa que hizo fue la del maestro con cariño, estamos claros, pero hay una trama muy simpática en la otra, Guess Who's Coming to Dinner Tonight, es algo así, se escribe en inglés, que quiere decir adivina quién viene a cenar esta noche. Entonces, pues se sabe que Sidney Poitier es un actor afroamericano y se hace de una novia de tez blanca, o era ella, y pues la novia lo invita a cenar para presentarlo con su familia. Entonces el papá, que es Spencer Tracy, un actor de época en el cine de Hollywood de los años 40, 50, un señor muy adusto, muy, pues se va para atrás cuando le presenta al novio, y el novio pues era O.J. Simpson, ¿no? Casi, casi. Entonces está muy simpática la película, si usted no la vio la recomiendo muchísimo. En el año del 30 nace el actor mexicano Roberto Cobo, alias El Calambres. Roberto Cobo Calambre, ¿no? Hay división de opiniones, hay quien dice que nació en la Ciudad de México, yo desde hace 40 años sé que nació en la Ciudad de Monterrey, porque son muy poquitos los emblemáticos que tenemos así para presumir, Roberto, el Calambres, tenemos también al Caballo Rojas, uno que otro actor, ¿no?, que ha destacado, pero bueno, ahí allá quien piense que nació en México, otros nos quedamos con que nació acá. Él hizo dos películas muy sobresalientes en su carrera, que fue Los Olvidados y El Lugar Sin Límites. El Lugar Sin Límites hizo un papel de un homosexual, en donde pues vestido mujer y todo ahí anda fichando, y pues hace el papel de la Manuela, la famosa Manuela. Yo no sé si ahí nació el mito aquel, pero bueno. En El Lugar Sin Límites, recuerdo que sale Gonzalo Vega, muy joven. Yo tuve el honor de conocer a Gonzalo Vega y atenderlo en un simposio de cine que vino en el año del 81. Vino estrenando una película que se llamó Knockout, por si usted la quiere ver. Está muy buena. En Lugar Sin Límites, película de 1978, sale Lucha Villa, sale don Fernando Soler y sale Carmen Salinas, entre otros actores. Película fuerte, muy fuerte la temática, un drama, un melodrama muy, muy intenso, de casi 2 horas de duración la película aquella. A mí me gusta mucho ver el cine mexicano del viejo, ¿eh? De repente descubres cosas que dices, ¿cómo hicieron esa fotografía? ¿Cómo hicieron esas escenas en aquellos años? Ismael Rodríguez y tantos directores tan buenos. En el 39 nace el actor estadounidense Richard Bamer, el que saliera en West Side Story, o sea, hace El Amor Sin Barreras, una película, pues, de un mito, es una icónica película, pues, quise decir una película de culto para los gringos, así como Lo que el viento se llevó, como Casablanca, abajito está Amor Sin Barreras. Para que me entiendan, en 1966 nace la modelo y actriz Cindy Crawford. Déjenme bajarle tantito la velocidad porque ya estoy empezando a patinar. Es que me siento tan bien hoy que traigo mucha energía. Quería hablar mucho para ustedes de este tema del cine en radio y televisión. Cindy Crawford dice que es modelo y actriz. Yo no sé si actriz, pero modelo de las más guapas que ha habido, ¿eh? Y ese lunarcito aquí así en el labio superior, encantadora la mujer. Y sigue estando muy guapa, muy guapa. Ella estuvo casada con Richard Gere y luego les cuento por qué se separaron. Imagínense, en 1988 nace la cantante, y tampoco no sé si es buena actriz, Rihanna. Esta mujer tiene un cajuelón. No, es un mujerón, pero mujerón de esos de que paran el tráfico. Y dicen que es muy buena cantante. ¿Se acuerdan ustedes de Hechizada? Yo creo que todos vimos la serie Hechizada, ¿no? Bueno, Hechizada y Mi Bella Genio eran dos series muy, una temática muy, muy parecida, ¿no? Las dos tenían poderes. Y el esposo de Hechizada en la serie era Darren, ¿sí? Y ese actor lo personificó Dick York. Y un día como hoy murió el esposo de Hechizada, Dick York, y pues lo estamos recordando. En 1994 murió el actor mexicano Víctor Parra, que aparecía en la película aquella, El Campeón Sin Corona, de las primeras películas. No quiero decir que fue la primera, porque no lo sé, pero sí, pues es de cuando las víboras dan paradas, de las primeras que tocaron el tema del boxeo, ¿sí? Hubo otras donde salió el Kid Azteca y el ratón Macías, pero esas fueron un poquito más adelante. Esta película, si mal no recuerdo, es del 46, del año de 1946, para que se den una idea de lo antigua que es. Se estrenó el 5 de septiembre, un día después de mi cumpleaños, nada más que muchísimos años antes. Ahí sale la que fuera novia de Pedro Infante en aquella película en donde el caballo Cancia le bailaba en la ventana. ¿Cómo se llamaba aquella actriz? Amanda del Llano. María Elba, ¿no? ¿Cuánto por el caballo? No, me encantan los diálogos de aquella película. Sale en El Campeón Sin Corona, sale el villano por excelencia del cine mexicano, Carlos López Moctezuma. Sale un actor de reparto de comedia también infaltable en N cantidad de películas de aquella época, como lo fue Fernando Soto Mantequilla, y el citado Víctor Parra en El Campeón Sin Corona, que encabeza, por cierto, David Silva, que cuando uno era niño le decían que David Silva era el Huracán Ramírez, porque hizo películas como el Huracán Ramírez, pero obviamente él no era el luchador. Así como el mito aquel de que Enrique Llanes era el santo, pues no sé, tampoco era Huracán Ramírez. Bueno, seguimos con las efemérides porque les tengo un cierre de efemérides muy bueno. Y si no, al baile vamos. En el 95 muere el dramaturgo, guionista y director inglés Robert Bolt. Este señor pues dirigió dos obras maestras como fueron Lawrence de Arabia y El Doctor Zhivago. Ambas películas las vimos en el cine Montoya. Con ese olor a palomitas incomparable. Y esa alfombra roja que te recibía en el hall, esa cortina roja de terciopelo que abrías. Uno de los cines más elegantes junto con el Elizondo, que desgraciadamente don Alfonso pues no respetó y lo tiraron. Este señor, Robert Bolt, nació un 15 de agosto del 24 y murió un día como hoy en el 95. Y ahora sí, este tema que voy a tocar con ustedes, que no es de efemerías, pero es de cine, lo quise haber abordado el día de ayer, pero se nos fue larguísimo el programa, ¿no? Se nos fue como a, no sé, una hora 40, algo así. De pronto, navegando en estas páginas que me gusta perder mi tiempo informándome y preparándome con algún tema para ustedes, me encuentro una gráfica en donde aparecen los rostros de los actores más taquilleros que ha habido, o algunos de los más taquilleros que usted estará de acuerdo conmigo ha habido en los últimos 30 años, tal vez 40 años, que nos han llevado al cine muchas veces, creo no equivocarme. Y pues sale la fotografía, es un collage de 4, 8, 12 fotografías, y dije yo, ¿cuántos años tendrán ya estos actores? Y me puse a hacer la tarea, y vamos a mencionar así de bote pronto, no traigo preparado nada, simplemente es a la memoria. Mel Gibson tiene 68 años al día de hoy. Y Mel Gibson, bueno, pues así rápido usted dice, Mel Gibson, pues Arma Mortal. Mel Gibson, pues Braveheart. Mel Gibson, Gallipoli. Mel Gibson, ¿cómo se llamaron aquellas películas futuristas? ¿Será que no me gustaron? Pero no sale Billy Idol y no sé qué. Están filmadas en el desierto. Se me olvidó los nombres de las películas. Actor taquillero. Luego sigue con... Quedamos con que Mel Gibson tiene 68. Luego, 67 años, Tom Hanks. Este actor sí me lo he devorado. Su etapa de comedia fue deliciosa. Empezamos con Despedida Soltero, Quisiera Ser Grande, El Hombre del Zapato Rojo, Tienes un Email, Sleepless in Seattle, no sé qué, no sé cuánto. Y luego ya se puso a hacer dramas y que El Código Da Vinci, que no sé qué. Obviamente Tom Hanks, que es su insignia, su película insignia. Luego hizo la película esta del SIDA junto con Denzel Washington, que ganó Oscar y todo. Y luego salió su nombre en la lista del señor, que no sé si me vayan a suspender el programa por decir esto, pero esta lista incómoda que dio a conocer nombres de celebridades que no se portaron muy bien. Y ahí se me cayó hasta el piso Tom Hanks. No sé ustedes. Luego sigue una persona que nos ha dado mucha tristeza, pese a que no lo tengo yo considerado como un gran actor, pero sí es un hombre muy taquillero, Bruce Willis, el famoso Duro de Matar, que ha hecho películas de todo tipo, de soldado, de enamorado, hizo una comedia romántica, bueno, no un drama romántico con Michelle Pfeiffer, que es una de las mejores películas que yo puedo recomendar de él, y otra hizo con George Clooney, bueno, esa es Michelle Pfeiffer. Bueno, 68 años y padece una enfermedad degenerativa, una enfermedad que está acabando con sus facultades, tristemente. Ojalá tenga un final en paz. Luego sigue John Travolta. Curiosamente, John Travolta es mayor que Tom Hanks, que Bruce Willis y que Mel Gibson. Tiene 70 años John Travolta, ¿sí? Mira Quién Habla, Fiebre de Sábado por la Noche, Vaselina, luego hizo una que se llamó Blowout, luego hizo pues una de Un Asalto al Tren, y luego hizo Cara contra Cara, y hizo una serie muy buena para televisión que era El Juicio de Jay Simpson. Yo creo que la gracia de Travolta estaba en La Bailada, porque así que digas qué buen actor, no se la compro. Luego, Samuel Jackson no es uno de mis actores favoritos, pero para nada. Pero debo de admitir que ha salido en un montón de películas taquilleras. Hizo SWAT, hizo Duro de Matar, hizo no sé qué, no sé cuánto. Yo lo veo así de reojo en la televisión, pero no me cae bien. No es tan bueno como Denzel Washington, y Denzel Washington apenas lo tengo así como en un 7.5 como actor. Luego sigue con 79 años Michael Douglas, que no alcanzó los niveles de su papá, pero pues lo veo desde El Síndrome de China, Romance in the Stone, ¿se acuerda usted de aquellos de Tras la Esmeralda Perdida? Algo así, que está divertidísima esa película. Recordamos también Atracción Fatal. Luego hizo, ¿cómo se llamó aquella de donde cruza la piernita Sharon Stone? Bueno, aquella. Varias películas muy buenas. The Game, algo así, que es una película, una trama muy buena. Tiene 79 años. Y luego sigue Robert De Niro. Este señor me da mucha tristeza, me da mucha ternura y mucha tristeza por la forma en que está llegando a la recta final de su vida. No sé si usted lo sepa, pero este hombre estuvo casado con la hija de un futbolista de la NFL, que salió en la loca academia de policía, el famoso Hightower. Bueno, él fue defensivo, creo que de Minnesota, se casó con la hija de él y se divorció hace unos años y lo dejaron en la calle. Y luego de remate, tuvo que rematar muchas pertenencias. Lo acabo de ver esto en una entrevista, en un talk show nocturno. Y sale como de lo más normal, sale con un saco ahí de medio uso, una camisa de oficina y creo que sin calcetines, no sé, pero sale diciendo que tuvo que rematar algunas cosas en eBay, imagínese, y aparte se le muere un nieto. Recientemente, tiene menos de 6 meses que murió un nieto, entonces está de lo más triste, pero de lo más triste y de lo más acabado, tristemente, don Robert De Niro, 80 años. Podemos decir La Misión, podemos decir El Padrino, podemos decir Fuego contra Fuego, podemos decir Érase una vez en América, podemos decir aquella que hizo con Robin Williams, que es un enfermo que padece una enfermedad mental, no sé si mental, y que Robin Williams lo cura y luego, no me acuerdo cómo se llama, traigo muchas cosas en la cabeza que decir, entonces no se me viene el título, usted sabe cuál es. Luego sigue Harrison Ford, el famoso Indiana Jones, el famoso Han Solo, el fugitivo, el que hizo la trilogía esta de Peligro Inminente y no sé cuál. 3 películas muy buenas, que es una trilogía que se liga. No es de mis actores favoritos, pero tiene sus cosas interesantes. Harrison Ford es de los que menos me han llevado al cine a mí, pero lo respeto mucho. Luego sigue con 83 años, Al Pacino. Al Pacino, Jack Nicholson y Robert De Niro se cuecen aparte. En esta lista, estos tres son medalla de oro y de oro, o de oro, bronce y plata. O sea, no sé en qué lugar los pueda usted establecer, pero creo que, sin lugar a dudas, estos tres se llevan todos los honores. Al Pacino lo vimos desde Cruising, donde hace el papel de un homosexual que anda investigando, anda detrás de un criminal. Lo vimos desde Tarde de Perros, ¿sí? Un asalto al banco, y también toca el tema de la homosexualidad, porque junto con él, su novio, atracan un banco. Luego, lo vimos en Justicia para Todos, una de mis películas favoritas. Tiene 2 escenas, la final, donde pierde la cabeza y empieza a gritar en medio del, ¿sí?, con Fred Ward, y echa de cabeza a su propio defendido, ya contra el final, perdón. Y la otra película que me encanta de él es Carlitos Way, Atrapado por su Pasado. Donnie Brasco es otra gran película que muy poca gente habla en las charlas de cine o en las charlas de café. Muy poca gente ha escuchado que le den un crédito a Donnie Brasco, que es una gran película, pese a que sale Johnny Depp. No, él sí es buen actor. En la otra, en El Abogado del Diablo, pese a que sale Johnny, el John Wick, famoso, es buena película, El Abogado del Diablo. Tiene unos diálogos muy, muy fuertes. ¿Qué más? Bueno, de Robert De Niro se me olvidó mencionar Érase una vez en América, ¿eh? Es una joya esa película. Regreso con Pacino. Bueno, pues está El Perfume de Mujer, están Fuego contra Fuego, tantas películas que hemos ido a ver que no sabemos a ciencia cierta cuál es la mejor. Hizo El Mercader de Venecia, malísima, pero muy, muy interesante, dirán los muy cultos. Hizo otra en donde se enamora de una cosa y de una mujer que es electrónica, no me acuerdo cómo se llama. Hizo otra de un cantante que está en el retiro haciendo giras por pueblitos, también muy mala. Ha hecho películas muy buenas y muy malas, ¿eh? Como De Niro, que hizo esta del papá, que es un señor muy cachondo ahí, masturbándose enfrente de la tele mientras el nieto llega y lo sorprende. De muy mal gusto ciertas películas, los Fockers, no sé cómo se llamó. Pero nos quedamos mejor con las buenas, ¿no? Luego sigue Robert Redford, que tiene 87 años. Este hombre fue de los castigadores, era de los galanes. Brad Pitt no le voleaba ni los zapatos. Era un hombre guapísimo, de los guapos. El Golpe, Fuera de África, Brubaker, etcétera. Por citar así rápido 3 películas importantes. Luego caigo con mi favorito. Ya me descubrí. Por encima de Niro y de Al Pacino, yo pongo a Jack Nicholson. Porque Jack Nicholson tenía... El problema de Pacino es que se repite mucho. El tono de su actuación, los timbres de la voz, las expresiones. Ya les he dicho que en todas las películas grita y se repite. Y De Niro también tiene los mismos gestos. el gesto este que donde mueve la boca hacia abajo, no lo puede evitar, y el que tiene tonos de comedia y de drama muy fuertes es Jack Nicholson, ¿sí? Cuestión de Honor, está La Fuerza del Cariño, está Los Infiltrados, está As Good As I Guess, Tanto Para Nada, no sé cómo se llamó, Mejor Imposible con Helen Hunt, que es una extraordinaria, tiene unos diálogos encantadores, ¿sí? Yo creo que Jack Nicholson, que se dice que hace tiempo se retiró porque le dio Alzheimer, no sé qué, pero yo lo veo muy campante ahí en los juegos de en primera fila en Inglewood, ahí viendo a los Lakers, que es su equipo favorito. Ojalá y algún día lo podamos ver de regreso, aunque sea haciendo una escena, un cameo, pero que nos diga que está bien. Luego termino con Clint Eastwood. Clint Eastwood tiene 93 años, es el más veterano de todos, y yo creo que lo pondría en la línea de los mejores de los que he mencionado hasta el momento, junto con Nicholson, con De Niro, con Pacino, con Redford y el propio Eastwood. Yo no soy muy fan de el Clint Eastwood actor, aunque ha hecho extraordinarias películas, ¿sí? Million Dollar Baby, esta que trató del béisbol, Las Curvas de la Vida, no sé cómo se llamó. Mi favorita, pero por mucho, Los Puentes de Madison, que es una obra de arte, que yo le dije a una persona que la viera, a ver si le entendía la vida y a ver si se le removían algunas cosas. El libro es muy bueno y la película es mejor todavía. La escena esa del semáforo lloviendo, él en medio de la calle, es una cosa que te parte el corazón. Anoche vi El Gran Torino en televisión, extraordinaria, extraordinaria, y luego La Mula. Creo que es uno de los mejores directores, y lo pongo en la misma mesa que Coppola, y lo pongo en la misma mesa de los directores modernos, ¿eh? No estoy hablando de Visconti, no estoy hablando de los directores comerciales, Los Imperdonables, tantas películas, pero yo no soy de Harry el Sucio, no me gustaron esas películas, no, yo me quedo más con Sean Connery, con el 007, si había que ver películas de espionaje y de balazos. Pero como director, no sé cuántos de aquí, Mel Gibson director, De Niro dirigió su primera película, que es una obra de arte, A Bronx Tale, una historia de Bronx. No sé cuántos, Robert Redford también director, pero como Clint Eastwood, ninguno. El tacto, esa delicadeza que tiene para plasmar las ideas, el guión en imágenes, no se la he visto en los últimos 30, 40 años a ningún director, a ninguno. Son caricias a los ojos y a los oídos lo que este señor hace con las películas. Realmente, realmente, mis respetos. 93 años. Pues ahí están las fichas las edades, los años que tienen. Mel Gibson 6'8, Tom Hanks 6'7. Y pues la pregunta triste es, haciendo un lado a don Clint Eastwood, que es el que está más cerca, ¿quién se nos va a ir primero? ¿La enfermedad de Bruce Willis nos lo va a pagar? Antes incluso que Clint Eastwood. ¿Quién irá a perecer primero? Mel Gibson, Tom Hanks, Bruce Willis, John Travolta, Samuel Jackson, Michael Douglas, Robert De Niro, Harrison Ford, Al Pacino, Robert Redford, Jack Nicholson, o el obvio, por la edad más avanzada, aunque él todavía anda en huesos, anda, parece ropa en gancho, está todo flaquito, pero él todavía anda moviéndose y anda produciendo su última película, ahí viene en camino. Es todo. Espero les haya gustado esta última parte en donde me dejé caer con esto que les preparé con mucho cariño para todos ustedes y especialmente a la gente que le gusta el cine. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol en la primera parte con Gerardo Gutiérrez, y en esta última, pues ya sabe usted, ¿no? Nos escuchamos el día de mañana. Hoy estamos pendientes de los partidos que se juegan en la página HDF de Facebook. Si usted quiere ser mi amigo en Facebook, si usted me escucha en Spotify y no tiene idea de quién está hablando, estoy en Facebook como HDF Mario Ortega. Ahí publico música, publico muchas cosas, pero en el grupo HDF hablo de fútbol todo el día, todos los días, desde hace 40 años, 11 meses, 10 meses y contando. Abrazo, hasta el día de mañana, si Dios quiere, cuídese mucho. Ya menos viernes. Hasta mañana.